¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar sintonizando el 1070 de amplitud modulada. Esto que es Radio Noticias y esto que es, por supuesto, Sin Cables. Estamos con Claudia Araujo, coordinadora de Desarrollo de Plataformas Tecnológicas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarnos. Bienvenido y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿en qué vamos? Porque este tema se oye así como muy rimbombante, pero todo mundo en la Secretaría de Innovación, no solamente es el puesto y el cargo, sino los objetivos que Jaime Reyes Robles ha logrado, sobre todo en el tema de vinculación, y luego de que esta se logra, pues los emprendedores, y luego de que esto se logran, las becas. Bueno, ¿en qué van? ¿En qué van, Claudia? Bienvenida nuevamente.
Muchas gracias. Pues efectivamente, la innovación es uno de los temas nuevos hoy en día y la palabra se escucha por todas partes. Sin embargo, ha sido compleja esa vinculación porque hemos estado desvinculados. Cada quien está trabajando por su lado, sí. Y no ha habido esa articulación. La visión que tiene nuestro secretario, el maestro Jaime Reyes, es esa precisamente. Tratar de articular que todos esos esfuerzos aislados estén juntos para en realidad tener algo potencial, algo que pueda ser innovador en realidad para el Estado.
¿Innovador significa hablar en pesos y centavos algo rentable o innovador significa algo que por su propio nombre signifique la creación de algo para que en la cadena productiva todos ganen?
Efectivamente así es. Es que en la cadena productiva todos ganemos, que tengamos tecnología nueva de alto impacto para que pueda aprovecharse dentro de las empresas y que dentro de las empresas se aproveche con nuevos empleos, pero nuevos empleos también de valor.
Sí, claro. ¿Es pesos y centavos lo que constituye la creación de una idea innovadora hoy en día?
Claro que sí, tiene que involucrarlo, pero sobre todo también creatividad. Creatividad y ganas de crear algo diferente y algo nuevo, no nada más con una visión de beneficiarse a alguien, sino de beneficiar a todos.
Ya se acabó en el caso de tu puesto, ¿no? Desarrollo de plataformas tecnológicas. A la gente de mi edad, ¿no? De mi generación puede ser, híjole, esto de plataformas tecnológicas, pues es una tarjeta con microcomponentes, ¿no? O a los de las nuevas generaciones, este puesto de desarrollo de plataformas tecnológicas, aplicaciones.
Aplicación, un software, muchas veces piensan. Ajá. Este concepto de plataformas tecnológicas surge ahora con la Secretaría de Innovación en el aspecto de que vamos a reunir a todos los integrantes involucrados en un sector determinado. Estamos hablando de empresarios, estamos hablando de nuestros centros de investigación y de nuestras instituciones de educación superior, de todo lo que es la sociedad también y sobre todo el gobierno, todos los entes gubernamentales que estén involucrados. Ahí es donde viene la parte de la articulación, tratar de reunir a todos y ponernos de acuerdo. Esa reunión, esa es la plataforma. Esa es la plataforma que nosotros queremos para poder catapultar a los sectores.
Claudia, Jalisco es un estado de los más importantes del país, pero también geográficamente tiene puntos muy difíciles para acceder y accesar al mismo tiempo. Acceder para poder llegar en un medio de comunicación tradicional y acceder por el tema desde la educación hasta la tecnología. Sin embargo, en lo que tú estás desarrollando dentro de la Secretaría, ¿cómo has visto este vínculo? ¿Es solamente la zona metropolitana de Guadalajara, porque aquí pareciera se concentra todo, o en este esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Innovación de ir a los municipios, están encontrando talento y oportunidad para que entonces tu puesto, tu responsabilidad empiece a ver frutos?
Claro, es complejo. La mayor parte de lo que es la industria se encuentra en el centro. Uh-huh. Pero no olvidemos que, bueno, Jalisco no nada más es Guadalajara o la zona metropolitana, sino también el interior del estado. Dentro de las plataformas tecnológicas, tenemos lo que es la plataforma agroindustrial, porque nosotros somos un estado agroindustrial principalmente. ¿Esto de dónde se obtiene? Dentro de lo que estábamos realizando en la Agenda de Innovación y en colaboración con el CONACYT a nivel federal, se realizó un diagnóstico para elaborar una agenda de innovación del estado. Estas agendas de innovación se realizaron en todo el país. Sin embargo, la más exitosa ha sido la del estado de Jalisco, porque ha tenido una gran contribución de todos los sectores y ha estado con mayor apoyo en su realización, tanto en el Estado como todos los actores involucrados. En esa agenda de innovación se mencionan cuáles son los sectores principales que debemos de empezar a trabajar, a abordar. Entre ellos es el sector agroindustrial.
Sí, claro.
Y bueno, agroindustrial no está en el centro. Bueno, está en el centro parte, pero también es todo el Estado. Entonces, esta plataforma en realidad es para todo el Estado.
¿Tú crees que vamos a ver un Jalisco diferente y no con las grandes marcas de las industrias? Es decir, ¿tendríamos un boom de nuevas marcas a cómo está desarrollándose el mercado actualmente?
Queremos un boom de nuevos productos, sobre todo en el sector primario, que no nos quedemos en esa parte.
¿Cuál es el sector primario?
El sector primario, el campo.
El campo.
Que no nos quedemos nada más en el cultivo, sino que le demos valor agregado a esos cultivos, que podamos desarrollar nuevos productos para el exterior, para poder exportar, para poder generar más empleo y una industria de alta tecnología.
Hay quien dice que el transgénico es el futuro. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, actualmente es la novedad. Muchos están en contra, sin embargo, muchos de los alimentos que consumimos son transgénicos. Nosotros queremos principalmente en esta parte darle valor, no tanto transgénicos, sino darle valor a los productos. Actualmente tenemos un proyecto junto con nuestro centro de investigación, que es el CIATEG, de obtener componentes activos. ¿Qué son este tipo de componentes activos? Sustancias como antioxidantes que pueden servir para elaborar otro tipo de alimentos que se llaman alimentos funcionales, y que le da valor precisamente a lo que es el campo, a los productos del campo.
Para poder llegar a ese punto, Claudia, la pregunta es obligada. ¿Estamos en Guadalajara, estamos en Jalisco, básicamente preparados con el modelo educativo que hoy se está dando, y ya me voy a lo macro, a nivel México, con los tiempos que se están viviendo y con los objetivos que una secretaría como la de ustedes estaría buscando para que entonces el emprendedurismo no se pierda, sino por el contrario, evolucione?
Decirte que en este momento estamos preparados al 100% sería un no. Uh-huh. Estamos trabajando precisamente para poder llevar a todo lo que es educación superior a un nivel competente a nivel mundial. Se han estado elaborando programas ahora que se llaman de educación dual, donde se trata de que los alumnos de educación superior no nada más aprendan en la escuela, sino que aprendan haciendo dentro de las empresas, para que así puedan ser competitivos y ver la realidad.
Sí, porque muchos secretarios de educación a nivel nacional dicen, bueno, vamos a llevar internet a las escuelas. Ajá. Ya es obsoleto el laboratorio de cómputo, ¿no? Les vamos a dar tablets. Ajá. Pero todavía no hemos visto, pues, egresados de la secundaria o de la preparatoria muy brillantes en el manejo de las tecnologías, ¿no? Pero sí lo vemos, por ejemplo, en la educación particular. Claro, es otra dimensión, pero el emprendurismo, específicamente el emprendurismo, no lo estamos viendo ahí, que ahí es donde está la masa y que ahí es donde pudiera revertirse esta pirámide de convertirse en empleados a empleadores.
Claro, también dentro de los programas de educación que tenemos en nuestras instituciones, se están fortaleciendo los programas de emprendurismo, que le llamamos así, donde también en cada una de nuestras instituciones hay centro donde se les apoya y se les orienta de cómo los alumnos pueden desarrollar una idea de negocio que haya surgido de sus experimentos o que haya surgido simplemente de una idea propia de ellos.
Cuando te llega a ti un emprendedor, ¿qué es lo primero que le ves? ¿A él o al proyecto?
Principalmente a él, porque hay veces que tienen proyectos muy buenos.
Pero a veces los tienen muy malos.
O a veces muy malos, pero si hay la chispa y el querer emprender, esa es la palabra, que haya emprendimiento, que ellos quieran hacer las cosas. Si ellos quieren hacer las cosas, no va a haber ningún problema y van a ser exitosos. El problema es cuando se empieza, no tengo dinero, pero ¿cómo lo voy a hacer? No puedo. No, es decir, no tengo dinero, pero sí puedo.
Porque
y nosotros los vamos a apoyar.
Porque te acordarás que en nuestra época era así como que somos, nos dicen que tenemos las ansias del novillero, ¿no? Y nos queremos comer al mundo y está prohibido que alguien nos diga que nuestra idea es mala. De hecho, aunque medio sabemos que es mala, no aceptamos. ¿Hoy las generaciones han cambiado esa mentalidad?
Sí, así es. Han sido programas no nada más de ahorita, sino también anteriormente que se han tenido sobre tratar de impulsar ese emprendimiento dentro de las instituciones. No ha sido fácil, ¿no? Es difícil y todavía no podemos decir que todos nuestros egresados o nuestros estudiantes de educación superior son emprendedores. Ha costado trabajo, sin embargo, los números van subiendo día con día. Y bueno, este también es un buen momento para invitar a todos los estudiantes a que se atrevan a realizar una idea o un sueño, porque se puede hacer realidad.
Voy a hacer una pausa y regreso. Estoy con Claudia Araujo, coordinadora de plataformas tecnológicas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado. Claudia, ahorita en el corte platicábamos de algo que de veras es muy cierto. Más allá de la Secretaría de Innovación, hoy el emprendedor, hoy el joven entre la secundaria y la prepa ya no ve hacer un negocio para la cuadra, para la colonia, como hace todavía 10 años se pensaba. O sea, la frontera. Hoy ya no. Hoy el crear una aplicación, como la pueden bajar aquí en México, la pueden bajar en Timbuktu y puede servir para lo que sea.
Así es.
Apenas esta semana se dio a conocer el tema del Internet de las Cosas, aquí lo platicamos el pasado martes, y lo que viene es simple y sencillamente sensacional, es una detonación, y me imagino que la visión del 2015 para la dirección que tú encabezas va encaminada justamente a un 2015 con mucho trabajo, muchos proyectos y muchas sorpresas.
Así es. En realidad, la innovación es un reto, como mencionábamos, y no nada más es para estudiantes de educación superior, sino para todo mundo. Es, como mencionaba, ver que en realidad ese sueño se haga realidad, pero es ponerse las pilas y ponerse a trabajar y ser un emprendedor. Porque se puede ser un emprendedor y desarrollar esas ideas, y no nada más una idea pequeña, hacerlo en grande.
Pero la ambición es, me quiero hacer millonario. ¿Es posible?
Claro, claro que sí. Pero más que pensar en me quiero hacer millonario, es también pensar qué puedo hacer por mi estado y qué puedo hacer por mi sociedad. También es pensar en los demás. Eso retribuye mucho más.
¿Y en dónde está el secreto? O sea, ¿en dónde, en qué punto dejamos de pensar así?
Muchas veces el secreto está dentro de nosotros mismos. La idea es nada más sacarlo, detonarlo y atreverse. Muchas veces es atreverse. Nos llegan muchas personas con las ideas, pero ya no quieren atreverse a hacer más allá de eso, de que se quede en una idea.
¿Esto es un trabajo solo? Hoy vemos que en los startups, por ejemplo, la idea la trabaja uno, la desarrolla uno y la emprende uno. ¿Hay algunos ecosistemas que trabajan con dos, tres personas en el equipo? Muchos de ellos estudiantes y que por los trabajos propios de la escuela tienen que trabajar en equipo, pero vemos a muchos que lo hacen solo. ¿Esta es la tendencia, hacer cosas solo?
No, la tendencia no es estar solos, La tendencia es trabajar en equipo y trabajar con otros, formar alianzas, porque juntos somos más fuertes. Lo mismo, la Secretaría de Innovación por sí sola no puede y no podría, pero este es un trabajo en conjunto de todas las secretarías, de todos los empresarios, de todos los estudiantes y de la sociedad en general.
Hoy están con una misión alemana, y los alemanes siempre han visto a México como un área de oportunidad, y nosotros hemos visto a Alemania como eso, con algunos puntos como la gran escuela, ¿no?
Así es.
¿Cómo está en estos momentos la relación entre Guadalajara y Alemania, y cómo está la visión de lo que será el 2015 con esta misión que viene aquí a aprender y a ofrecer?
Hay unas expectativas muy buenas. En realidad, como mencionaba anteriormente, el maestro Jaime Reyes, En esas relaciones bilaterales con el Estado de Alemania, principalmente con la región de Baviera, ha hecho que por allá surja la espinita para que pueda haber también inversión aquí en el Estado y que podamos sobre todo desarrollar, no nada más que haya inversión,
claro,
sino que podamos desarrollar proyectos en conjunto y poder detonar desarrollo tecnológico en nuestro Estado, pero en conjunto con la región de Baviera, los expertos de Baviera, pero también con los expertos del Estado de Jalisco, que también los tenemos aquí, y trabajar en conjunto para detonar algo juntos.
Todavía entonces no hay nada aterrizado.
Ya estamos precisamente, esta semana vino una comitiva de Alemania y estamos trabajando cómo vamos a desarrollar esos proyectos.
Te lo pregunto porque muchos de estos son oportunidades para irse justamente al extranjero a desarrollar allá, o bien son becas, o bien es este acercamiento bicultural ¿En dónde pudiéramos estar pensando que pueda generarse esta oportunidad?
No estamos hablando de becas, estamos hablando de una inversión conjunta para el Estado, tanto de los expertos alemanes como de inversión alemana, como en el Estado, de empresarios jaliscienses, de investigadores jaliscienses, que podamos desarrollar en conjunto, entre los dos, detonar tecnología y detonar desarrollo en el Estado.
Viene con muchas posibilidades, amplias posibilidades, diría yo, empresas como Apple, Cisco, con más presencia en México, Hewlett Packard, con más presencia en México, Intel. ¿Esto va a ser qué? ¿Un creador de fuentes de empleo en la línea de producción? ¿O es que el talento que hoy se está generando como emprendedores, llevar el talento, la capacidad y proyectos a estas grandes empresas? ¿Cómo estamos ahí? Porque hay un asunto en el que sí vienen y va a haber más empleo, pero vamos a estar en la línea de producción, ¿no? Claro, es decir, claro. Háznoslo más claro para poderlo entender mejor.
Vienen estas empresas, efectivamente, se desarrollan nuevos empleos, a lo mejor no tan de alto valor agregado. La idea también de la Secretaría es poder generar aquí empresas de base tecnológica donde podamos desarrollar esos trabajos donde se desarrolla el talento de Jalisco, no nada más a nivel operadores, sino estamos hablando ya de empleos de valor, de alto valor agregado, pero con empresas que no sean extranjeras, sino que también se detone las empresas jaliscienses aquí en el Estado.
Esto comenzó este año. La Secretaría con 60 personas aproximadamente, con un presupuesto que no es presupuesto.
Así es.
Y que te imaginas a un estado de Jalisco con todas las cosas que pasaron por culpa y gracias a ustedes en este año, si no hubiera la Secretaría de Innovación en Jalisco.
Creo que es algo que ya hacía falta en el Estado, y no nada más en el Estado, a nivel nacional. En realidad, en otros países, los ministerios de innovación son los que están ahorita rigiendo muchas veces la economía de esos países. El concepto de plataformas tecnológicas es europeo completamente, hablando de toda la comunidad europea. Aquí estamos hablando de toda la comunidad de Jalisco, y eso es lo que se trata, de difundir ese trabajo de vinculación y articulación con muchos eventos como los que hemos tenido, tratando de empezar a ver qué es la innovación, cómo le podemos hacer, cómo podemos emprender, qué es lo que podemos desarrollar, cómo podemos proteger nuestras ideas también, hablando de lo que es la propiedad intelectual de nuestras ideas, para que luego también no lleguen en otros países y se lleven nuestras ideas y allá las exploten, y aquí no. Aquí también tenemos en la Secretaría de Innovación esa parte de cómo proteger nuestras ideas.
¿Cómo será el Internet? No, el Internet en el 2015, ¿cómo será? ¿Será un mismo Internet?
Bueno, el Internet ya es otra cosa. Más bien, ¿cómo sería para nosotros? Uh-huh. Para nosotros aquí en el estado de Jalisco se busca que sea no nada más entrar a la computadora, sino que todo pueda estar enlazado a lo que es el Internet. De ahí es donde viene un proyecto que maneja la Secretaría de Innovación, que es Internet de las Cosas. Uh-huh. Es algo que también ya se está hablando a nivel mundial, pero que muchas veces no se conoce aquí en lo que es Jalisco, ¿no? Tratar de que todos los objetos que estén a nuestro alrededor estén conectados, que haya esa interconectividad con todo.
Fíjate que venía para la estación y sobre López Mateos me llamó la atención un anuncio espectacular, que yo no sé si sea muy bueno o también tenga su riesgo. Todo tiene su riesgo, ¿no? Era un anuncio espectacular sobre López Mateos. No me pregunte dónde, porque va uno manejando, pero como vamos a la vertiginosa velocidad de 5 kilómetros por hora en López Mateos, tiene uno medio chance de voltear a ver. Sí, sí. Y que me toca ver un anuncio espectacular de una empresa que se dedica a hacer portones eléctricos, pero que ya lo abres desde tu celular. Es decir, el control remoto que teníamos hasta el día de hoy, que yo tengo conocimiento para abrir mi portón, ya es obsoleto, ya lo puedo hacer hasta el celular. Eso es el Internet de las Cosas.
Sí, así es, así es. Hay una frase de un autor, no recuerdo su nombre, pero dice, el futuro ya está aquí.
Sí.
Nada más que está distribuido de diferentes maneras. Y es cierto, el futuro ya está, ya se aplica el Internet de las Cosas, nada más que a lo mejor en otros países. Hay que empezarlo a desarrollar y aplicar en nuestro estado y en nuestro país.
Es que aquí me lo comentaban el martes, que los protocolos del Internet de las Cosas comenzaron en el conocimiento de unos cuantos, en un cepillo de dientes, unos sensores en donde a través de una aplicación uno se cepilla como se cepilla tradicionalmente, estos sensores envían una cantidad de datos a una aplicación que luego las convierte en información para el padre de familia, para quien está cepillándose y también para el odontólogo. Y entonces a partir de ahí te dicen, ¿sabes qué? El martes o estabas con mucha prisa o no pusiste atención en los dientes de arriba o en los premolares. Y entonces para el día de mañana tienes que hacer esto, lo otro y aquello. Y dices, ¿cómo un cepillo de dientes va a decir eso, no? Si yo me he lavado los dientes 43 años. ¿Por qué va a venir? No, pero es que estas cosas tan sencillas en el quehacer diario nos va a hacer mejor persona. Y imagínense cuántas personas
hay alrededor. Y más fácil la vida.
Exactamente. Porque hay mucha gente que piensa que con el internet de las cosas vendrá más complicaciones. ¿Dónde es donde está el secreto para mi padre, para mi abuelo, que no son tan tecnológicos, entender esto, que va a ser la vorágine? Porque si no, la ola los va a revolcar.
Claro. En realidad, el secreto es el desconocimiento de todo lo que es el manejo de estas nuevas tecnologías, que los niños y los jóvenes las manejan a la perfección y que muchas veces las personas mayores le piden apoyo a ellos. Es también tener la idea de que tenemos las personas ya grandes, las personas mayores, involucrarse en estas tecnologías y, bueno, aprender estas tecnologías. ¿Y qué mejor maestro que los propios niños o los propios jóvenes para aprender estas nuevas tecnologías y el uso de los aparatos electrónicos?
Claudia, el Bluetooth vino a revolucionar, y ya desde hace muchos años, el tema del control remoto o de entrelazar desde un mouse con un teclado de computadora, este inalámbrico, a una pantalla, y que en su momento revolucionó. Todos vamos a llegar a ser eso, plataformas tecnológicas móviles, compartiendo el internet, compartiendo nuestros datos, nuestras preferencias, para que entonces un tercero nos dé a nuestro perfil y a nuestros gustos lo que necesitamos.
Pues en realidad así ha sido. No es que sea en el futuro, sino está siendo así.
También, o sea, hoy es una realidad.
Hoy es una realidad. Como mencionaba, el futuro es este y el futuro ya está aquí. Nada más que está de diferentes maneras distribuido en el mundo. Lo que tenemos que hacer también es aprender a usar esas tecnologías, porque con ellas vienen la parte buena, la parte de comodidad, pero también pueden venir otros aspectos negativos. Debemos de aprender a usar y seleccionar nuestras tecnologías.
Voy a hacer una pausa y regreso. La verdad de las cosas es que creo que todos estamos aprendiendo, y si hay alguna persona de la tercera edad que nos está escuchando, pues viene lo más interesante: cómo puede ser emprendedor de usted misma a través de las necesidades del día a día. Pues ¿por qué no? Puede meterse incluso a un pequeño curso y hasta en su celular puede hacer la aplicación que usted necesite para usted.
Y un negocio en internet.
Aparte, o sea, a lo mejor uno piensa que es para uno, pero ¿cuántos como uno hay?
Exactamente.
Y ahí es donde está la gran oportunidad. Gracias a Miguel Castellanos, y un saludo para la gente que nos está escuchando en la colonia de Santa Margarita, y a Lupita González Jiménez, que nos manda saludar y que además quiere participar para el glucómetro el día de mañana. 36-40-21-31 y 36-41-74-14. Quédese con nosotros después de la pausa, más en Sin Cables. Bueno, decíamos algo, Claudia, que hoy la gran oportunidad la tienen todos. No es necesariamente aquel que hace 15 años era egresado de un CETI, por ejemplo, y que estaba con conocimientos de BASIC para programar, o que tuviera contacto con una computadora, pero no con la computadora que tú y yo compramos en una tienda especial. Hoy cada quien, cuando tiene un teléfono o compra un teléfono, lo primero que piensa es que sea para mí. Luego entonces la tecnología se adapta a todos, si no, no hubiera tanta variedad. Y hoy la gran oportunidad la tienen quizás los ninis, los mal llamados ninis, porque, ¿por qué no? Pueden empezar a hacer su ecosistema para ellos mismos, y eso es innovación.
Así es. En realidad, ahí podemos ver que a lo mejor uno que están dentro de esas comunidades, ¿qué están desarrollando dentro de esas comunidades? ¿O cómo están manejando también la tecnología si se le está dedicando mucho más tiempo a ella? ¿Qué bien la manejan ellos?
Cuando hablamos de plataformas tecnológicas, ¿qué es la dirección que tú encabezas?
Bueno, la dirección es la Dirección de General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico que encabeza el doctor Morris Swarblatt.
Bueno, a Morris lo conocemos aquí muy bien. Incluso, interesante lo que trajo al Hotel Intercontinental, o no, al Hilton, a principios de año. Me tocó moderar ahí con con una chica, Kate Kennedy, mis respetos. Morris, me parece que está Morris muy adelantado para su tiempo, pero en el caso de ustedes, ¿las plataformas tecnológicas tienen un objetivo o la plataforma tecnológica, cuando hablamos de innovación, ciencia y tecnología, es algo infinito?
Estas plataformas tecnológicas en el Estado surgen de proyectos de la Agenda de Innovación del Estado, lo que mencionaba anteriormente, sí. Esta Agenda de Innovación que se elaboró este año, donde ahí se generaron por medio de mesas sectoriales donde se invitaron tanto a gobierno, empresarios, académicos y centros de investigación, a ver cuáles pudieran ser los proyectos estratégicos que nos ayuden a detonar un sector, a catapultar un sector para poder crear industria, para poder crear empleos, para poder tener exportaciones.
Y este tema es, o pensaríamos que es para la industria como tal, ya es otro nivel dentro de la Secretaría de Innovación.
Así es, así es. Las plataformas tecnológicas, al trabajar con todos los entes involucrados para el desarrollo del Estado, pretenden darle valor a los productos. Ahorita vamos a trabajar con plataformas tecnológicas agroindustrial, de salud, de tecnologías de información y de desarrollo sustentable. Tecnologías de información y desarrollo sustentable son transversales, aplican en cualquier plataforma. En estas plataformas se pretende detonar proyectos de investigación y detonar también que esos proyectos de investigación no se queden así como un papel, un paper que le llaman.
Sí, sí, sí.
Y nada más así, sino que puedan ser una realidad y que pueda detonar, catapultar un sector industrial.
Fíjense, es increíble. Aquí no lo consumimos, pero en Estados Unidos tiene mucha demanda el huevo en cajita, ¿no? Y lo hacen aquí en Los Altos, lo hace Huevo Guadalupe. Y hay una planta que se dedica a hacer el huevo en cajita, en polvo. Y entonces este polvo se llega a freír y se convierte en huevo, ¿no? De la cáscara del huevo también hay muchas propiedades. Todo esto parte justamente de una plataforma y de la visión de emprendurismo para el mercado.
Así es.
Y en el agro hay mucho por aprender, es decir, tenemos a nuestra industria, pero ha sido industria, muchas de ellas, empresas familiares que han sido heredadas y con la misma tradición y con la misma herramienta. Quizá lo que cambia ya es el tema administrativo, que ya no lo llevan en libreta, ya lo llevan en un Excel. ¿Ha sido difícil para ustedes llegar a abrirles la visión para que ya no sea el Excel, ya sea algo más, y que vean que ese es la gran oportunidad? Porque dicen, no, pues que yo exporto a 5 países, 10 países y me va bien. Pero esto les puede abrir todavía más el panorama. ¿Y qué tan abiertos están cuando ustedes están tratando de vincularlos?
Claro que sí. Ha sido difícil porque en muchos sectores, sobre todo hablando del sector agroindustrial, la visión muchas veces de nuestros pequeños empresarios es un poquito limitada en algunas ocasiones y se conforman precisamente con exportar a un solo cliente. Uh-huh. Y nada más se dedican al cliente, pero cuando el cliente se acaba, de repente se acaba la empresa, ¿no? Entonces, lo que también tratamos es de ver nuevos productos, nuevos proyectos y nuevos mercados. También tratar de desarrollar esos nuevos mercados. De que es un reto, no ha sido fácil, así es. Pero precisamente estamos trabajando en eso, ¿no?
¿Alcanza el tiempo de la administración para llegar a los objetivos que se marca la Secretaría de Innovación?
Bueno, tenemos nuestros objetivos, pero yo creo que esto es siempre a futuro. Esto es a largo plazo, donde se van a ver los máximos resultados.
¿Cómo cierra 2014?
2014 cierra excelente, cumpliendo más allá de nuestras expectativas, con muchos eventos, como muchos de ustedes han asistido y los han escuchado, como son Epicentro, las Jornadas de Innovación y otro tipo de eventos, así como muchos proyectos. Tenemos muchos proyectos con los sectores agroindustriales y los centros de investigación, muchos proyectos a detonar en el sector salud, que somos, la verdad, es uno de nuestros sectores fuertes, fuertes y sin embargo muchas veces no la creemos o no sabemos todo el potencial que podemos tener en estos sectores. Y bueno, nuestro sector que todo el mundo conoce, el de tecnologías de la información.
Los niños de hoy, que son los llamados millennials, ¿cambiará el mundo? Obviamente por la visión que traen, porque ya son multipantalla, porque ya traen otro rollo en la cabeza. ¿Se van a modificar los planes que tenga la Secretaría de Innovación para los próximos 5 años? Digo, aunque no será esta administración, pero ¿tú así lo verías en caso de que se dé una continuidad a esto?
Claro que sí. En realidad, los cambios actualmente ya no son como antes, cada 50, 100 años. Los cambios están siendo día con día, mes con mes, y tenemos que estar a la vanguardia de todo eso. Y bueno, eso lo podemos ver con los niños. No es lo mismo un joven, un adolescente o un niño. La tecnología la empiezan a manejar con mucho mayor fluidez.
Cuando te invitan a la Secretaría de Innovación a este puesto, ¿te imaginaste lo que hoy estás viviendo?
Me platicaron la visión, se me hizo muy interesante, pero no me imaginaba el impacto que se puede tener y que hemos tenido hasta el momento.
¿Has tenido algún tipo de tropiezo? ¿Te ha desmoralizado algo? Porque la visión desde un proyecto pues claro, puede ser muy buena, pero afuera pues la realidad es otra, ¿no?
Claro, claro. La visión es una nuestra realidad es completamente diferente. Como mencionaba, esa vinculación no ha sido fácil. La vinculación, muchas veces somos muy individualistas y queremos trabajar para nosotros y no para los demás. Y como mencionaba, esto es un trabajo en equipo. Una sola secretaría no puede hacer nada. Tiene que ser entre todos, entre la sociedad, entre las academias, entre los centros de investigación, entre la sociedad y los entes gubernamentales. Es un trabajo en conjunto.
¿Quién se queda fuera?
¿Quién se queda fuera? El que no quiera superarse y quiera trabajar para que su país esté tenga desarrollos tecnológicos y esté a la vanguardia.
¿Son más los buenos?
Claro que sí.
Sí. ...55 minutos después de la hora. Mire que cuando de repente tenemos programas como estos, entendemos mucho, no solamente la visión de una secretaría, sino de las personas que trabajan ahí, y que los perfiles no son nerds, no son de Ciro Pera Loca, no son de personas que van con la visión futurista, no, viven los tiempos del hoy. Y hoy toca la aplicación, hoy toca el internet, hoy toca la vinculación, hoy toca la dificultad muchas veces de lograr los objetivos cuando se tiene poco, pero esa es la gran realidad que vive la Secretaría de Innovación. No han sido los grandes viajes, no han sido las declaraciones a la prensa, han sido las cosas de manera objetiva, y a veces todo se lo dejamos a papá gobierno. La Secretaría de Innovación, Claudia, desde tu muy particular punto de vista, ¿ha acogido, ha enseñado o simple y sencillamente ha querido hacer las cosas?
Bueno, en la Secretaría tratamos de que esas ideas, apoyar esas ideas, pero como mencionaba anteriormente, es apoyar las ideas, pero también que por el otro lado haya el empuje y haya las ganas de querer desarrollar algo. No nada más buscar un apoyo para que le solucionen todo su proyecto, sino también que haya una inversión por parte de la persona involucrada en ese proyecto. Y bueno, nosotros entonces ahora sí, viendo todo eso, apoyar, ¿no?
¿Cuándo es cuando hay que decir no? O sea, ¿en qué momento?
¿En qué momento? Cuando no hay una idea clara, cuando se ve que no hay el empuje, que no hay las ganas, que hay el temor de querer emprender, de querer hacer algo.
¿Y esto catapulta qué? O sea, cuando tú le... Hay dos clases de gente. El primero que le dices es que no. Y dices, no, ¿cómo no? Y vas a ver que sí. O sea, es una secretaría del como sí. Claro. Pero también el no tiene un peso específico en estas circunstancias, ¿no? ¿Se han visto al frente de alguien que le dice no y es no? ¿Y se apaga una luz?
Claro, claro que sí. Pero bueno, dentro de la misma secretaría... tiene muchas áreas donde al emprendedor o la persona que quiere desarrollar un proyecto se le trata de apoyar, se le trata de asesorar cómo debe de hacer bien las cosas para que eso pueda tener éxito. Pero de repente también hay personas que en una idea se quedan clavados con alguna idea y bueno, pues ya no se puede hacer nada sobre ese aspecto, ¿no? si por algún otro lado da resultado, pues excelente, pero nosotros no vemos esa factibilidad, orientamos que se desarrolle por otro lado.
Oye, Claudia, ¿has perdido la capacidad de asombro en la secretaría en donde todos los días hay cosas nuevas?
No, la verdad que no, y cada día aprende uno más y ve cosas nuevas.
¿Cómo qué es lo que más te ha sorprendido estando ahí en la Secretaría de Innovación que dijiste, no, pues esto nunca se me hubiera ocurrido a mí, y es el proyecto?
Todos los proyectos que llegan, todas esas personas emprendedoras que llegan, todos los científicos con los que trabajamos, es sorprendente y se asombra uno con todo lo que hacen. Como mencionaba, es todo lo que aprende uno día con día, es sorprendente, maravilloso, y bueno, estoy en un lugar donde aprendo, vivo feliz, estoy contenta de estar trabajando ahí, ¿y qué más puedo pedir? Aparte me pagan por eso.
Tú estás en el Mind.
Así es.
Ya probaste tú el agua de la nada.
Sí, le están haciendo, precisamente están obteniendo agua.
¿De la nada?
Sí, bueno, es del aire.
Sí, pero es de la nada, es algo que no ves. Eso es lo que a mí me ha sorprendido de manera impresionante. La semana pasada que estuvimos en el Mind, dije yo, esto no puede ser. Y sigue impactándome. Para algunos es química uno, ¿no?
Sí.
Pero, caray, y además eso va a ser la solución a los problemas de sed para el campo y para los hospitales mismos, ¿no?
Sí, así es. Es como mencionaba hace rato. El futuro ya está aquí. El futuro no es el mañana. El futuro ya está aquí. La tecnología ya existe. Pero mucha de esa tecnología no la conocemos. Hay que empezar a conocerla.
Y yo creo que es la gran oportunidad. Te agradezco muchísimo, Claudia, que nos hayas acompañado al programa del día de hoy. Vamos a estar muy, muy al pendiente, como lo hemos estado en el programa, pero sobre todo en esta dirección que tienen ustedes, porque de ahí se detona mucho a algo que es el campo, algo que le da de comer, no a Jalisco, no a un municipio, a México entero, Tepatitlán tan solamente con el tema del huevo. Y ustedes van a estar vinculados con sorpresas muy interesantes, porque el Internet de las Cosas forma parte de eso, de estar conectados, de estar todos, ahora sí que en la misma sintonía.
Así es, y yo agradezco mucho la invitación para poder difundir lo que hace nuestra secretaría.
Muchas gracias, Claudia.